Esto es Héroes sin Capa. Un proyecto de la Cámara Junior Internacional JCI Bogotá. Porque no necesitas capas ni superpoderes para cambiar el mundo, únete a nuestras conversaciones, entrevistas y reflexiones. Te contaremos por qué el liderazgo joven es un ingrediente esencial para transformar el mundo.
Hola a todos nuestros oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa Héroes sin Capa. Para nosotros es un gusto tener hoy a una invitada muy especial junto con nuestra presidente Viviana en este episodio que nos acompaña hoy, Carolina Buitrago Parías. Carolina tiene más de 20 años de experiencia en cargos directivos y experiencia en el sector de servicios, tecnología y financiero con amplio manejo directivo de equipos de trabajo. Carolina es profesional en administración, especialista en mercados, modelos estratégicos y estrategia digital. Es Master Business Administrator en la Universidad de Tulane. Se ha desempeñado como Regional Account Manager en Brinks de Colombia, Regional Manager, Executive Director en Western Union. Es CEO de Keep and Go. Es miembro de la Junta Náutica Digital y de Da Vinci Technologies. Y asimismo es vicepresidenta del Foro de Presidentes. Es un honor tener a Carolina en nuestro programa porque nos va a conversar el día de hoy sobre unos temas que ella disfruta también en su tiempo libre, que es hacer asesorías y acompañamientos a emprendedores. Entonces, Carolina, es un gusto tenerte aquí. Bienvenida a nuestro episodio.
Bueno, muchísimas gracias a Viviana, a ti por estar acá. Me siento muy honrada y muy feliz de estar aquí y poderles compartir algo de mi experiencia. Y bueno, nada, estoy segura que vamos a tener un rato muy especial.
Buenas tardes a todos. De verdad que, como siempre, es un placer volver a estar acá reunidos esta semana con nuestro podcast. Y quiero decirte que eres nuestra primer mujer en esta temporada. Ya habíamos tenido varios comentarios de muchos de nuestros miembros diciendo, bueno, y las mujeres, y sí, tenían toda la razón. Entonces, eres nuestra primera mujer en estar acá en estos micrófonos esta semana. Y bueno, pues empecemos, Dianita.
Vale. Revisando un poco de la experiencia que tú tienes en temas del mundo empresarial, del tema de emprendimiento, quisiéramos que nos contaras un poco acerca del proceso de Keep and Go, cómo fue involucrarse en esa creación y acompañamiento del desarrollo de esa idea de negocio, que nos cuentes de pronto retos y oportunidades que viste en el momento que llegaste a participar del mismo. ¿Cómo llega Carolina al proyecto y de pronto cuando llegó allí, qué perspectiva tenía de ese negocio y cómo pudieron, como, digamos, desarrollarlo hasta el momento que lo tenemos en estos momentos trabajando?
Bueno, a ver, te cuento. Esto es una experiencia que ha sido maravillosa y además muy enriquecedora y que me encanta que hoy la pueda compartir porque digamos que cuando uno está en el mundo empresarial, digamos que tiene dos puntos de vista o dos visiones, ¿sí? Está como del lado de estar en el equipo como empleado, ¿sí? O como integrante de ese equipo. Dependiendo de la cultura que tenga esa compañía, se siente uno de una manera o de otra. O del lado de las personas que forjaron la compañía. Entonces, generalmente cuando uno está o arranca en un proyecto, como fue el caso mío, tuve la fortuna de poder participar del nacimiento de la idea del negocio, ¿sí? Keep and Go, para aclararle a los oyentes, es una compañía que trabaja en soluciones, que soluciona las necesidades de logística de las empresas y de las personas naturales mediante servicios de trasteo, empaque y mini bodegas, ¿sí? Entonces, esas son nuestras soluciones. Cuando la idea se convirtió ya en realidad, digamos que yo empecé a ser parte del equipo como gerente general, digamos que venía con una experiencia, como lo comentaste al principio, del área de intangibles, servicios, manejo de equipos, financiero, y se me presenta esta oportunidad de ser gerente general, de manejar solo el proyecto y de tener como ese reto de una idea de unas personas que se unieron para hacer la realidad, pero de sacarla adelante, ¿no? De llevarla como de bebé a adulto. Entonces, bueno, lo que les puedo compartir de esa experiencia, básicamente lo divido como en tres grandes grupos. El primero es aprendizaje permanente hasta el día de hoy, 14 años después. El segundo bloque es imprimir una cultura y un liderazgo diferente, digamos, de integrar como todo lo que el mundo nos está pidiendo hoy, ¿sí? Que las personas estén felices, que desarrollen su trabajo, no viéndolo como un trabajo, sino que se vuelva algo placentero, adaptarnos a todo lo que nos ha puesto estos últimos 14 años de reto, como fue una pandemia, digamos que toda esa parte de ese manejo. Y el último bloque es estar muy atenta a las tendencias y a las necesidades de las soluciones que decidimos traer y prestarle, en este caso, pues, de Keep and Go a la ciudad de Bogotá y algo, pues, a Colombia, ¿sí? Que es en los mercados donde estamos. Entonces, de la primera experiencia, que es ya la personal y lo que he vivido en estos años, lo que yo puedo compartirles es que, digamos que yo tengo unas reglas muy claras acerca de no importa la edad, no importa, nada nos diferencia. Sí, yo siento que la actitud es lo único que puede ser transversal y permanente en los seres humanos. Es decir, tú hablabas ahorita que antes de que arrancáramos de la juventud y cómo hace las personas jóvenes para aportar en las compañías y combinarse o hacer como un buen match con las personas de más expertise. Y yo siempre he encontrado que el catalizador de eso es la actitud. ¿Sí? La actitud de las personas define mucho los equipos de alto desempeño que nosotros, por decir, que yo en mi experiencia he armado. Entonces, digamos que para mí ha habido muchos paradigmas que ya están supremamente rotos, y es como el tema en una entrevista. O sea, muchas veces no queda el que más experiencia tuvo en esto, sino la actitud, cómo conecta la actitud de la persona. Entonces, ese ha sido uno de los grandes aprendizajes que yo he tenido en estos años. Otro es que, pues, claramente hoy en día soy socia del proyecto, y eso ha sido muy importante, porque es también ver cómo nosotros a través de nuestro trabajo y de nuestra entrega también podemos ser emprendedores, ¿sí? Porque no todo lo podemos armar de cero o solos, sino que nos necesitamos como seres humanos y unidos hacemos más. Entonces, tanto conté con la fortuna de unos socios que vieron mi trabajo como un aporte y lo vieron tan importante y tan bueno como aporte que dijeron, no, venga, y usted también va a ser nuestra socia. Entonces, eso también es un llamado, porque hoy en día uno sí ve una actitud en los jóvenes en que quieren arrancar o emprender sin tener mucha experiencia, y a veces esa experiencia es necesaria, ¿sí? A veces no todos podemos hacer todo un clic y ya tener una empresa de millones, ni todos nos vamos a inventar Facebook otra vez, ¿sí? Entonces, tenemos que tener esa perseverancia y esa capacidad de entendimiento del proceso, que es lo que yo a veces siento que a las personas jóvenes les falta, el entendimiento del proceso, que todo tiene un proceso. Y obviamente eso se lo debemos a la tecnología. Yo siento que es la tecnología la que nos ha vuelto que todo está un clic, que todo es tres pasos, ya no queremos como respetar procesos. Entonces, pues, es entendible. Sin embargo, yo siempre hago ese llamado, que las cosas tienen un proceso, que la disciplina y la perseverancia funcionan, que la actitud es muy importante. Y si nos devolvemos cuando empecé la conversación a hablar de los bloques, ese es el segundo bloque. Que digamos que pienso que todo esto que he logrado, que al final es un logro de equipo, no he sido nunca yo sola, siempre ha sido porque siempre han estado primero las personas. Entonces, siempre para mí es muy importante el equipo, es muy importante saber la gente cómo se siente para desempeñar su rol. Si digamos que vamos a hacer un proyecto, primero pienso, tú tienes el talento, nos falta complementar con otra persona que tenga el otro talento, tenemos las herramientas, cuando estamos listos arrancamos, ¿sí? Como que siempre soy muy consciente, por decir, si entregamos una tarea, estamos muy conscientes del tiempo, si la persona, por ejemplo, está estudiando o es madre soltera, por ejemplo, algo, nos adaptamos, y eso es lo que hemos hecho en Keep and Go, ¿sí? Estar, o sea, el centro de nosotros somos el equipo, ¿sí? Sin dejar a un lado esa percepción de que el cliente es primero. No, nosotros aquí pensamos que el equipo es primero, porque si el equipo está bien, los clientes van a estar muchísimo mejor.
Y ven, ¿sí?, los resultados también.
Exacto, exacto. Y digamos que, bueno, no, yo no sé si quieran hasta aquí hacerme alguna pregunta. O...
Pues yo te, digamos que bueno, pero yo, a mí me surgen varias preguntas. Primero, ¿tu equipo está conformado también por mujeres?
Sí, nosotras digamos que, bueno, por el tipo de trabajo ya que se hace en la operación externa, que son las personas, los integrantes de nuestro equipo que van a las casas, a hacer los movimientos de los muebles, que manejan el camión, todo ese equipo se llama operación externa. Tenemos otro equipo, operación interna, que son los que están dentro de los de las bodegas, cuidando pues todo lo que pasa en la bodega. Y después está la parte de ventas, administrativa y marketing, ¿sí? Como en términos generales. Entonces, digamos que por cuestiones de ergonomía, fortaleza y disposición humana, la mayoría de las personas que están en la operación externa claramente son hombres. Y hemos hecho algunos pilotos de tener mujeres para, de pronto, en la operación, para lo delicado, para el empaque, y nos ha ido bien. Sin embargo, pues en este momento no hay una mujer, pero han estado, ¿sí? Han estado en la operación externa. Y en la operación interna, que son los managers de las bodegas y el administrativo, somos más mujeres que hombres.
Bueno,
pues se compensa.
Sí, claro.
Claro, y en ese equipo, digamos que con el equipo más cercano tuyo, ¿cómo es trabajar con mujeres? Cuéntanos tu perspectiva o cómo ha sido como tu sentir de trabajar con mujeres coequiperas.
Bueno, digamos que nosotros en realidad nunca hemos trabajado el tema de por cumplir una cuota de género o porque es mujer es la que queda, no. Esto ha sido libre albedrío. O sea, no hay ninguna política ni de equidad porque no la hemos necesitado, ¿sí? No, simplemente no la hemos necesitado, así resultó. Así como también tengo hombres en el equipo directivo, tengo mujeres y al final estamos casi un poquito, como un 52% más mujeres que hombres. Entonces, trabajar con mujeres para mí, digamos que es transparente. Es decir, yo veo las mujeres como... somos iguales, o sea, yo no veo ningún distintivo, soy sincera, ninguno. Yo siento que yo miro es al ser humano, independiente de cualquier cosa, y la actitud sí es muy importante para mí. Yo es lo que más me fijo en las entrevistas, en las pruebas, en los proyectos, y si hay alguien que hay que moverle la actitud, ver cómo se le mueve la actitud. Porque hay personas, y respeto esa opinión, que creen que la actitud está o no está. No, yo pienso que la actitud se puede trabajar, construir, sí, mejorar, direccionar. Y no, pues trabajar con mujeres, al igual que trabajar con hombres, digamos que a través del liderazgo que hemos construido, porque pues cuando hay un líder, digamos que la gente tiende a seguir como la personalidad y a imprimir la personalidad del líder, que es como lo estándar que uno encuentra. Pero digamos que en el caso mío yo he querido que ese liderazgo también se construya en equipo. Es decir, que Keep and Go tenga su personalidad y que la personalidad sea la suma de los liderazgos que estamos ahí. Entonces, respeto también mucho el liderazgo de las personas que hacen parte de mi equipo. Y claramente cuando tenemos diferencias de visión o de llegamos a unos consensos, o sea, hay mucho respeto, pero es muy importante que las personas que manejan los equipos y que direccionan otras personas también construyan y crezcan ese liderazgo, porque realmente el éxito de la compañía es casi que yo no esté en la compañía, ¿sí? Es como un decir, ¿no? Uh-huh. Es que funcione todo como un reloj, esté o no el gerente. ¿Sí? Y digamos que lo que sí, pues obviamente está bajo, como digo yo, bajo mis hombros. Una cosa que les comparto aquí, paréntesis, por ejemplo, en Keep and Go nuestro organigrama no es de arriba hacia abajo, es de abajo hacia arriba. Es yo soy la que tengo toda la responsabilidad en mis manos y cargo, digamos que toda esa responsabilidad en mis hombros y es de aquí para allá que se construye. O sea, tengo que ser el apoyo de cualquier situación de que se presente en la compañía, ¿sí? Y tengo esa responsabilidad, pero aparte de eso, como llevo todo esto en mis hombros, tengo la responsabilidad de caminar hacia el objetivo. Entonces, soy la que voy llevando ese camino, obviamente con unas directrices de socios, de junta directiva, de tendencias del mercado, de muchas cosas. Entonces esa es la visión que tengo de trabajar con mujeres, con hombres.
Muy interesante todo lo que nos compartes, porque creo que va al corazón de lo que hacen en esa empresa, que es un trabajo colaborativo, no digamos teniendo como mucha verticalidad, no, sino más bien un ejercicio de horizontalidad, de trabajo con las bases, que permite obviamente crecimiento y aprendizajes. Y si se basa pues desde la personalidad de las personas, la actitud y el talento, creo que no interesa si es joven, adulto, el más experto o el inexperto, sino que el que tenga las ganas de aportar y construir. Entonces eso es lo que le va a dar el valor al trabajo que hace Keep and Go.
Los invitamos a hacer una pequeña pausa en esta gran historia para escuchar este breve mensaje.
En JCI estamos convencidos que los jóvenes y el sector empresarial somos aliados naturales en la creación de cambios positivos. Y ya sea que hagamos una rueda de negocios, un evento de capacitación o entreguemos kits escolares a niños en regiones apartadas, siempre necesitamos conectar. Es eso precisamente lo que hace nuestro aliado Servientrega, Mundo de Soluciones. Una empresa que conecta los sueños de todos los colombianos a nivel nacional e internacional, entregando desarrollo económico y progreso social. En la actualidad, Servientrega cuenta con soluciones digitales de transporte y logística, de e-commerce y soluciones empresariales. Y por más de 40 años, nunca ha dejado de creer en las iniciativas de jóvenes líderes y emprendedores como nosotros. Invitamos a todos los oyentes de Héroes Sin Capa a que, así como nosotros en JCI, ustedes también conecten sus sueños a través de Servientrega, Mundo de Soluciones.
Regresamos con nuestra historia. Bueno, Carolina, cuéntanos tú cómo ves hoy a los jóvenes. O sea, cómo ves a esos emprendedores que día tras día van creciendo. Yo creo que esta es como una época del emprendimiento. Hay muchos jóvenes que se arriesgan, y digamos que eso yo lo valoro mucho, que son personas que toman como esa decisión de emprender. Entonces, ¿tú cómo los ves, cómo ves en este momento, como esos jóvenes catalizadores?
Digamos que yo he considerado que el mundo ha cambiado, y digamos que la tecnología, como les decía ahorita al inicio, ha permitido que la información ya no esté como encapsulada en una universidad o en un libro. Pues si recuerdan, aquí sin edades, por favor, pero si recuerdan antes, uno para conseguir la información eran unas fuentes muy, muy, muy exclusivas.
En la biblioteca,
¿sí?
Más
en la
o menos.
Biblioteca, sí.
Entonces, hoy en día la información está ahí, lo que uno necesite.
A un clic,
¿sí? Y si uno quiere ser autodidacta, lo que sea es, estudia desde donde sea. Entonces, todos esos cambios han generado un cambio cultural, que claramente si lo llevamos a las nuevas generaciones es lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Sí? Ese cambio cultural, yo creo que la humanidad se ha demorado un poquito en cómo centrar esas capacidades. O sea, ha ido más rápido ese cambio que lo que las instituciones, la sociedad se ha preparado, perdón, para ese cambio. Me explico un poco mejor, por decir algo. La educación formal en los colegios se demoró en adaptarse. Sí, la universitaria se está demorando en adaptarse. Entonces, digamos que la gente tiene muchas ganas, sobre todo, de romper con el statu quo. No quiero ser empleado, no quiero que nadie me mande, quiero hacer todo yo. Me siento dueño de la información porque pues tengo a Google detrás, a un clic. Pero, ¿qué se está dejando a un lado? Se está dejando la experiencia, ¿sí? Y la experiencia tiene un peso. Yo no voy a decir tampoco que es todo experiencia. No. Pero aprender y equivocarse, la resiliencia, el manejo de equipos. Es decir, un emprendimiento necesita una serie de cosas que no es solo la información. Si fuera así, pues imagínate, cada persona tendría una empresa, ¿sí? Catalizar una idea y volverla una realidad y ejecutarla y volverla exitosa requiere una serie de habilidades infinitas, diría yo, casi que permanentemente uno tiene que seguirse capacitando o aprendiendo habilidades. Y digamos que a veces lo que yo veo es que las personas jóvenes creen que porque dominan la información, ¿sí? Porque entonces saben manejar una, porque son más rápidos con la tecnología, porque, ¿sí? Que todo eso es buenísimo, o sea, espectacular, pero que ya eso les va a dar la fórmula ganadora, y eso no es así, porque tienen que enfrentarse a un mundo real en donde volver una empresa, una idea, un negocio exitoso exige equipo, exige conocimiento del manejo del equipo, exige pues liderazgo, porque tiene que liderar a unas personas porque no va a poder hacer todo. Tiene que capacitarse en temas tributarios, financieros, administrativos, que es fundamental.
Tecnológicos incluso.
Sí, sí. Entonces, a veces vienen con una idea muy ganadora, ta, 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 pero empiezan a fallar. Es porque no le dan importancia a ese tipo de cosas. Y mira, por ejemplo, en la experiencia que comentabas ahora, que yo he ayudado a personas a arrancar con sus... Algunos han sido hobbies que me dicen, venga, ¿será que esto sí puede ser una empresa seria? Y, ta, ta, y los evaluamos y no sé qué. Y digamos que siempre ese es el común denominador de los que han pasado a tener algo exitoso a los que definitivamente se dan cuenta que es un hobby, que al final pierden plata y no y lo dejan de hacer, o admiten que es un hobby y ya dejan de decir que tienen una empresa. Entonces, el tema es que, ¿cómo los veo? Los veo con muchas capacidades, con muchas ganas. Hay esta tendencia a no querer ser parte de un equipo, sino a tener su propia empresa. Y los veo con ese reto. Es simplemente un reto empezar a entender que necesitan prepararse, como diría yo, en círculo, con muchas más habilidades, y entender cuando no tienen el talento, ¿sí? Porque hay muchos, miren, hay muchos súper inteligentes, súper capaces, pero pésimos para manejar equipos. Hablan mal, se dirigen mal, no saben dar una instrucción, no tienen tolerancia, porque manejar un equipo es un arte. Porque tú tienes que entender los talentos, las personalidades, tienes que tener el arte de la comunicación, de la inspiración, de conectar, es un arte, ¿sí? Entonces, es como el arte de manejar, que yo soy, pero, mejor dicho, parezco Mr. Mago al volante. Sí, entonces, manejar equipos es un arte. Entonces, así los veo yo, los veo con ese reto de entender que es una preparación mucho más integral, más resistencia a la frustración, saber ceder, lidiar con el ego, porque obviamente cada vez la gente está más preparada, más joven, pero el ego es un tema de experiencia, de dónde colocar uno el ego, porque el ego juega malas pasadas, sí. Entonces, digamos que así los veo, pero veo a muchísimos muy ubicados, muy bien, arrancando sus procesos como son, respetando el proceso, o sea, diría que ese es el reto que yo veo.
Digamos, de la experiencia que tú has tenido en ese acompañamiento y asesoramiento a emprendedores, particularmente jóvenes, de pronto, ¿cuál es la temática que más los mueve y que pronto tú ves que hay allí un potencial proyecto que pueda transformar incluso país?
Sí, yo veo que la juventud, y yo digo que muchos de otras generaciones también, hay un movimiento que yo siento que es una tendencia del mundo, que es a estar más conectado con la realidad del planeta. Entonces, con el cambio climático, con cuidar más, con ser más consciente del consumo. Y yo creo que esa tendencia cada vez es más grande. Es como, por decir algo, reciclar, no bañarse 30 veces, no dejar el grifo abierto. Como todas esas cosas de conciencia social, porque yo siento que las personas están más conectadas. Y vuelvo al tema, por la tecnología que nos ha permitido tener la información de que hay fenómenos que no solo están pasando aquí, sino que ya nos damos cuenta a un minuto que están pasando en cualquier parte del mundo, y que ya el cambio climático no es cuento de nadie, sino que ya es una realidad, que ya la estamos viendo, que llueve todo el año, las inundaciones. Entonces, los jóvenes están muy sensibles y siento que muy abiertos a esa tendencia de hacer emprendimientos que le apunten a solucionar esos retos que tenemos como humanidad. Es que no es solo el planeta, es como el planeta hace parte de esta humanidad que somos, y como esos retos me parece que son los que veo. Y hay otro que también es que veo a mucha gente reinventándose los negocios a través de la tecnología, como la nueva banca, o sea, todo lo que es fintech, todo lo que es servicios, que no es que haya un negocio nuevo, sino es que cogen la industria que ya hay, la actualizan con tecnología y sacan emprendimientos a partir de ahí. Por ejemplo, un Rappi, ¿sí? Digamos que los domicilios no es que fuera algo nuevo, sino que cogen y cambian esa industria, rompen con las tendencias que se traían de años y años, que lo que les permite hacer eso es tener una buena idea, poderla implementar rápido, pero observan que hay una posibilidad de cambiar el rumbo de esa industria, cómo la corto, cómo la cambio.
Digamos que eso también sería parte de los procesos que tú acompañas en Náutica Digital y Da Vinci Technologies, que estuvimos como revisando, que se trata de como ver esas empresas que de pronto venían de forma tradicional haciendo procesos de comercialización de X o Y producto y que empiezan un proceso de transformación, de cambio a través del impulso o la aceleración mediante la tecnología.
Ajá.
Es correcto. Eso básicamente como sí. Lo que también...
Yo estuve en la Junta Da Vinci hasta el año pasado y en Náutica hasta este año. Y digamos que las dos compañías, pues diga, una era hacía desarrollo de software y en la otra pues se distribuían productos de tecnología de varias marcas, muy fuerte Google, y también hace algo de desarrollo, inteligencia artificial. Y bueno, digamos que las dos compañías las vi crecer. Y todas a base de innovación, manejo de equipos, o sea, todo lo que tiene que ver con lo que tú acabas de decir, con implementación de tecnología en las mismas empresas. Entonces, sí, totalmente acertada.
Bueno, Carolina, digamos que yo te escucho y digo, bueno, hay mucho joven emprendiendo y mucho joven también, lo mismo que tú nos explicabas y nos poníamos a pensar, individualista, o sea, digamos que se quiere lanzar al vacío porque de pronto le cuesta trabajar en ese equipo, pero también para nadie es un secreto que, digamos que toda esa experiencia y toda esa sabiduría de las personas que ya han pasado por ahí, pues que se necesita. ¿Cómo unirías esas dos puntas? O sea, ¿cuál punto de equilibrio sería, digamos, como el mundo ideal, el utópico, entre que toda esa energía de la juventud pudiera tenerse con esa sabiduría, pues de las personas que ya han recorrido ese camino?
Yo diría que hay que empezar por la cultura. Para mí la cultura a nivel de la sociedad, que termina siendo que todos somos partícipes de la sociedad, ¿sí? O sea, si estamos, por ejemplo, en la cámara, en el foro, como sociedad, la cultura, y en las empresas la cultura. ¿Por qué considero que es la cultura? Porque la cultura es eso que nos une y que nos hace entender que hay un común denominador, como lo comentaba ahorita yo, que es la actitud. Entonces, digamos que si estamos haciendo un proyecto, no juzgo porque es joven o mayor, porque los dos pueden tener una buena capacidad, entendiendo que de pronto esta persona está más preparada en tecnología y es más joven, pero puede haber también una persona mayor que también sea preparada en tecnología, pero si el mayor tiene mejor actitud para el logro que el menor, pues... o viceversa. Entonces, siento que lo primero es que culturalmente dejemos de juzgar por la edad. ¿Hay alguna teoría? No sé si han leído sobre el edadismo.
Sí, claro.
A mí me parece ideal. O sea, hay que dejar de juzgar por la edad. Yo pienso que ese paradigma lo tenemos que ir rompiendo culturalmente. Sí, ¿por qué? ¿Por qué se dio? Porque sí, porque claro, fue una era de cambio. De la revolución industrial a la revolución tecnológica, en donde estas generaciones pues hicieron parte de esa revolución y nacieron pues con una pantalla en el dedo, sí, como digo yo. Pero eso no quiere decir que eso cambie lo que somos como seres humanos. Modifica comportamientos y tenemos que adaptarnos. Pero ya, yo creo que ya es momento que dejemos de juzgar por la edad. Pienso que la edad, lo único que es la edad. Sí, que se le pueden hacer referencias a la edad, claro, totalmente, para algo uno tiene una edad. Sin embargo, siento que hay que culturalmente romper ese sesgo, ¿sí? Y entonces lo que permite eso es que uno, cuando tú dices cómo hacemos esa sinergia entre el joven, se hace sola.
Sería más como un tema de complementariedad, lo que Exacto. hablabas al inicio, como que cada uno aporta algo y lo que yo de pronto no tengo, pero la otra persona sí lo suma y eso es lo que construye.
Exacto, y culturalmente eso también aporta algo, porque ¿cuáles son los problemas de las empresas? Los problemas de las empresas son los problemas de las personas, ¿sí? Entonces, que en esta área no está funcionando, no sé qué, entonces de pronto es porque hay un egoísmo de un técnico con el otro y que no le quiere decir y que... Cuando tú desenvuelves el paquete de los retos, que hay problemas, que hay situaciones, todo es un problema de persona, ¿sí? Entonces, yo siento que trabajar en equipos de multiculturales, en términos de edad, género, todo lo que quieran meter en esa bolita, es un reto espectacular, pero tiene que haber líderes muy preparados para entender y saber que no hay que juzgar. hay que tener es claro, hay metodologías muchísimas, por ejemplo, de tener pruebas de talento, saber pues con esas pruebas el talento de Viviana, el talento tuyo, el talento mío, y cómo conectan, saber también que por más que haya una excelente líder, hay dos personas que no se aguantan y no se van a aguantar nunca. Entonces, saber uno cómo mover también las piezas.
O personas que tienen potencial y cómo impulsarlas, sí, para que lleguen más lejos, ¿no?
Total, porque además que nosotros en Kipango hemos hecho procesos tan lindos de personas que se han transformado de una manera que, por decirte algo, tenemos unos aprendices del SENA que ya incluso una está trabajando en línea, pues, súper bien, se fue y nosotros felices de que haya hecho ese proceso en Keep and Go, y como no hubo más oportunidad para que ella creciera ahí, pudo crecer en otra compañía, lo celebramos, nos pareció espectacular. Entonces eso es muy chévere porque no solamente podemos pensar que estamos transformando para un beneficio solo de la compañía, es una entrega que es mutua. Y es ahí donde yo decía que los jóvenes piensen que también pueden emprender a través de un trabajo. Sí, porque es que uno en un trabajo incluso aprende a emprender con los fondos de otro. Entonces es hasta inteligente. ¿Sí me explico? Como el que entra a un trabajo, aprende bastante, dice, bueno, yo tengo esta idea de negocio. Yo les comparto, por ejemplo, en Kipango también tuvimos el caso de una persona que me compartió que lo que él estaba haciendo no le estaba haciendo feliz, que él que tenía un sueño. Entonces me contó el sueño. Y yo le dije, bueno, ¿pero qué es lo que tú quieres hacer? Me contó su proyecto. Y le dije, vamos a hacer un trato. Vamos, tu rol va a tener estos retos que te van a servir para que en este tiempo tú te vas a montar tu reto, pero apréndelo aquí. Y pusimos un tiempo y él empezó a hacer esos retos y cuando se fue me dijo, usted tenía toda la razón, yo necesitaba todavía este espacio para aprender, para poderme ir a hacer mi reto. Entonces también necesitamos líderes abiertos a ese tipo de experiencias y el pelado lo dio todo, se puso la 10, ¿sí? Y empezó a hacer después de que venía en un desempeño para abajo. Pero porque sabía que tenía una meta, un inicio y un final, y que estaba ahí aprendiendo, era para su proyecto, pero dejó todo lo mejor, hizo todo lo mejor en Keep and Go. Entonces fue como un gana-gana. Porque no todo el mundo definitivamente está hecho para emprender o para estar de integrante de un equipo.
Sí, y es que es muy enriquecedor lo que acabas de compartir, porque yo me ponía a pensar un poco que todas estas herramientas y situaciones se pueden trasladar a otros ámbitos, no solo a nivel empresarial o del emprendimiento, sino incluso a nivel personal, incluso nuestra organización, presidenta, también tenemos situaciones que nos hacen repensar y recalcular cómo podemos lograr sumar todos los talentos para sacar adelante un proyecto, teniendo en cuenta, digamos, como los diversos liderazgos, la personalidad, el talento, o sea, es un tema bien interesante, es que, claro. Sí, que nos hace pensar que no es solo allá en el mundo privado que de pronto uno dice está muy lejano de suceder, sino que lo podemos traer a colación y aplicarlo pues en nuestra cotidianidad, porque el liderazgo va desde el liderazgo personal hasta en la casa, ¿no?
Sí, total.
Y que es lo que a las personas las apasiona, las mueve, lo que realmente, o sea, ¿en qué creen que las hace mover?
Y que las hace felices.
Exactamente. Bueno, claro, como siempre, como todo
lo bueno dura poco.
Pero bueno, yo antes quiero que nos cuentes un poquito, ¿tú cómo ves a las mujeres y qué consejo les darías a las mujeres en este tema de las mujeres emprendedoras o las mujeres empresarias? Como te digo, eres la primera mujer en esta temporada y queremos que tú seas como esa líder y que les des como esos secretos o esos consejos para motivarlas, obviamente a todas las mujeres oyentes que nos están escuchando.
Bueno, las mujeres, digamos que yo considero que las mujeres han tenido un papel en la historia de la humanidad muy importante, ¿sí? Sin relegar el papel que ha tenido el hombre, ¿no? Digamos que siempre he considerado que hacemos parte del mundo los dos, ¿sí? Y digamos que hoy en día, no solamente como en la figura de la mujer o del hombre, sino en todas las figuras que hoy en día tenemos de expresión de nuestra sexualidad o de nuestro género, ¿no? Ahí cubriendo, pues, todos los tipos que hay. Entonces, yo considero que las mujeres empresarias, o no solo las empresarias, todas las mujeres han tenido una historia de lucha por la igualdad. Y cuando uno mira la historia pensar que hace 50, 60 años que la mujer no podía votar o que aún hoy en día hay zonas del mundo donde la mujer tiene que taparse y es como para nosotras en este mundo occidental y pues sobre todo en una ciudad como Bogotá tan abierta y tal, pues hay muchas cosas que para uno es extraño, ¿sí? Te voy a poner una anécdota que me pasó, no voy a decir la ciudad, pero hace poco que salí del país y me dijeron, mira, si cuando estás sentada en el restaurante le piden a tu esposo que diga qué vas a comer tú, no te vayas a enojar, esto todavía aquí pasa. Y yo como, ¿en serio? ¿En serio? Entonces como que todavía no había tenido que vivir una experiencia en carne propia y a veces eso lo aleja a uno del sentimiento, ¿sí? Como que yo digo, no, pero si las mujeres ya, no, todavía.
Lo tenemos ganado todo.
Sí, sí, lo tenemos ganado todo, no, ya todavía en muchas partes del mundo y todavía aquí se sienten cosas. Entonces, mi primer consejo es que no nos alejemos de esa realidad, que pensemos en esas mujeres que todavía viven la discriminación y el, ¿cómo se dice? Sí, discriminación, ¿no? En algunas partes del mundo. Y que tenemos que todavía como mujeres seguir luchando por ellas, ¿sí? Es lo primero, que no las olvidemos, que no lo demos todo, que somos afortunadas de vivir aquí y de estar aquí, en donde nos dan un lugar y en donde yo siento que, yo sinceramente, personalmente, nunca he vivido un caso de sentirme en una condición desfavorable a un hombre, ¿sí? Entonces, ese es mi primer consejo, que no olvidemos que a pesar de que uno se pueda sentir así como me siento yo, todavía pasa y todavía hay mujeres que todavía están peor aún. El otro consejo que siempre he dado es mirar a las personas por su actitud, por su entrega y dejar a un lado como el juzgar por los géneros, ¿sí? Me parece que llega un punto en donde sí tenemos que luchar por esas igualdades y por tener los mismos derechos. Sin embargo, considero que eso tampoco se le puede ir de la mano, como desbordar y que eso se vuelva al final algo que termine siendo discriminación, ¿no? Entonces, me parece que las mujeres también tenemos que estar velando por eso. No perder nuestra feminidad desde cualquier origen que ella sea. Eso no significa que todas las mujeres tengamos que vernos iguales, sino al revés, que la belleza sea sinónimo de una individualidad, de una expresión de individualidad. Ese es un llamado que me encanta hacer porque a veces se ponen las modas, las cirugías, y a veces pensamos que todas las mujeres tenemos que ser igual de bonitas o igual de monas o igual de... No, es esa individualidad, esa feminidad, que no la perdamos, no la perdamos. Y sobre todo esa belleza individual. No la perdamos. No solo de, no hablo solamente de lo físico, sino
del ser.
Y a nivel empresarial, a las mujeres me parece que no deberíamos pensar en ningún momento en eso. Ese es mi consejo. No deberíamos pensar que somos mujeres. No, es que no. Es que somos un líder y un líder de cualquier género. Lo que tenemos que pensar es en cómo sacar brillo y de ese equipo y cómo impactar y transformar las vidas de las personas que pasan por nuestros equipos. De esa entrega.
Bueno, esta Perfecto. Conversación ha sido muy, muy interesante, enriquecedora. Creo que todas las, digamos, historias, comentarios, recomendaciones, ideas que has podido, digamos, como materializar y acompañar en todo lo que implica el tema de del mundo empresarial y del tema de emprendimiento con jóvenes, con mujeres, con la diversidad en general. Es bien interesante para todos nuestros oyentes y ojalá que todos tengamos la oportunidad de retomar estos consejos y dejar como de lado esos sesgos, esas divisiones y más bien fortalecernos en los equipos para sacar adelante lo que nos propongamos. Muchísimas gracias, Carolina, por acompañarnos el día de hoy. De verdad que es un gusto poder compartir este espacio contigo.
Muchas gracias a ustedes.
Agradecemos a Carolina Huitrago por acompañarnos en este episodio. Los invitamos a oír Héroes sin Capa en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o su plataforma favorita. Toda la información sobre este programa y los demás proyectos de JCI Bogotá los podrán encontrar en jcibogotá.org. Esta historia fue producida por Diana Ibáñez, Viviana Hernández y Ana María Mejía. Agradecemos a nuestros amigos de los podcasts de la Sergio de la Universidad Sergio Arboleda por su apoyo. Y a Servientrega, mundo de soluciones, transporte, entrega y logística física o digital para ti o tu empresa siempre a tiempo. ayúdenos a compartir esta historia en sus redes sociales y no se olvide que usted también es un héroe sin capa.